Alex Darío Aguinaga Garzón, mejor conocido como Alex Aguinaga o El Güero, es un exfutbolista ecuatoriano que debutó en Deportivo Cali en 1984. En ese mismo año fue tomado en cuenta para integrar la selección juvenil de Ecuador. Su debut absoluto con el combinado nacional se dio en 1987. El nombre de Alex Aguinaga está ligado con la camiseta 10 de Ecuador, que logró su primera clasificación en el Mundial de Corea-Japón 2002. Ecuador terminó en la segunda posición con 31 unidades, luego de conseguir 9 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Para esa Copa del Mundo, el debut fue el 3 de junio ante Italia, y Alex lució la cinta de capitán y jugó los primeros 45 minutos. Aguinaga con la selección participó en 109 duelos y anotó 22 dianas. Hoy, en Dueños de la Pelota Mundialista, uno de los referentes de la tricolor, Alex Aguinaga, ex seleccionado ecuatoriano.
Dueños de la Pelota Mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox, Dueños de la Pelota Mundialistas. Y bueno, vamos a tener el gusto, el placer de platicar con un extraordinario futbolista, un auténtico crack, aparte buena persona, buen amigo, Alex Aguinaga, al que me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Alex?
Mi querido Raúl, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha a través de Footbox. Un fuerte abrazo y sí, con el placer de acompañarte.
Pues mira, hemos venido platicando con mundialistas y lógico, tú eres un mundialista. Se tardó Alex en tu carrera llegar a la Copa del Mundo, pero finalmente llegó.
No, bueno, es la primera vez que llegábamos a un mundial. Nuestra eliminatoria siempre ha sido muy complicada. Sudamérica, pues hay potencias, obviamente. Está Brasil, está Argentina, mismo Uruguay. No se diga los paraguayos, colombianos, chilenos, que han tenido historias de éxito, los peruanos. Pero Ecuador, bueno, pues no pintaba mucho hasta que en el 2012 se nos hizo la posibilidad, nos dio la posibilidad de llegar al mundial y la aprovechamos.
Sí, esa Copa del Mundo de 2002. Pero te digo una cosa, a mí me da la impresión que a raíz de esa Copa del Mundo, el fútbol ecuatoriano como que dio un golpe de autoridad y es más respetado, y no solamente más respetado, sino que es más difícil ganarle, tiene mejores actuaciones, pesa más en Sudamérica después de esa Copa del Mundo, ¿no?
Sí, totalmente. Te cambia la perspectiva, ¿no? Cuando uno es niño y creces en algún lugar en donde no tienes oportunidades, la palabra es te acostumbras. En nuestro caso, obviamente, rompimos todos los paradigmas, rompimos todas las estadísticas, y desde ahí en adelante el niño, el joven que ya veía que se puede conseguir algo importante, ya lo hace como más natural, ya está preparado para el éxito. Nosotros estábamos preparados para el fracaso. Entonces yo creo que esa historia cambió en Ecuador, y bueno, ahí lo vemos, ya con 2 veces campeón sudamericano en Independiente, Liga de Quito fue campeón de la Libertadores, campeón de la Sudamericana, es decir, ya es otra la manera en que te miran, y también la otra en la manera en que tú asumes tu responsabilidad. Es decir, es totalmente distinto. Ahora en 20 años hemos calificado a nuestro cuarto mundial, y habla muy bien de esta selección ecuatoriana que bueno, con muchos jovencitos, pero con una historia importante de lo que se ha venido consiguiendo.
Sí, fíjate que esa frase me gustó mucho, yo no sé si se puede aplicar a México también, que estás preparándote para el fracaso.
Y te da, ¿no? Te da, porque normalmente en nuestro pasado, me tocó vivir a mí, nosotros éramos el invitado a ver cuántos goles nos hacían para ver quién calificaba, ¿no? Éramos los que definíamos quién calificaba, pero no éramos nosotros. Teníamos que esperar cuántos goles nos hacían, siempre el Ecuador como el último de los invitados, nos veían por abajo del hombro, y ahora pues lógicamente ya no es así. Se consigue inclusive un título a nivel sudamericano juvenil, campeones de la Conmebol, y después va y consigue el tercer lugar del Mundial de Clubes, del Mundial, perdón, de Selecciones en esa misma categoría. Es decir, ya se va trabajando de manera distinta y viendo con otros ojos.
Oye, Alex, yo me acuerdo y se me quedó muy grabado que tú debutaste a los 16 años.
16 años, sí, en el 84 debuté.
Uf, pocos futbolistas pueden debutar. Eres prácticamente un niño.
Sí, y justo comentábamos con Fabián Stay, que le mandamos un fuerte abrazo y obviamente uniéndonos a la pena que lo embarga. Él también debutó a los 16, es decir, tenemos la misma edad, debutamos el mismo año, coincidimos en muchas cosas, ¿no? Con Fabi, y lógicamente debutar es de difícil de entrada, pero después mantenerse y hacer una carrera larga todavía lo es más complicado, ¿no? Porque hay muchos que debutan y de repente desaparecen porque fueron expuestos muy rápido a la fama, a la fortuna, al rigor de un equipo profesional. Pero en mi caso, en el caso de Fabián, pues nos supimos mantener y tratar de hacer carreras largas y exitosas.
Ese es muy buen tema, Alex. Ese es muy buen tema.
Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
Yo creo que un porcentaje muy alto, yo me atrevo a decir que de un 100%, fácil un 80% de los jovencitos que debutan muy temprano no logran consolidar su carrera. O sea, y en tu caso la lograste consolidar, y la lograste consolidar ¿a qué nivel?
Se pierde por yo pienso, ¿no? No todo es absoluto, siempre va a ser relativo. Un tema importante es el apoyo de las familias, ¿no? El apoyo de los padres, el apoyo de los amigos, porque pues encontramos de padres y amigos una historia increíble, ¿no? Algunos con un apoyo absoluto y total y dispuestos a entregar todo, y otros que mismo padres y amigos para quitarle todo, ¿no? En lugar de apoyarlo, pues lo van llevando por el camino incorrecto, se vuelven demasiado exigentes a muy pronta y corta edad. Quieren que ya puedan estar en los mejores equipos. Digo, eso no es malo. Lo malo es que por encima de la ética empieza a trabajar esta situación del deseo económico, que llegue pronto la plata y la plata y la fama te cambian. Y si tienes gente a tu alrededor que te ayuda y que te entiende y que te da para adelante y te protege, pues es mucho más fácil sostenerte en este mundo del fútbol, ¿no? Que es muy lindo, pero también te absorbe.
Es muy difícil porque, digo, al menos en mi época el jugador buscaba llegar a primera división como un anhelo, ¿no? Una ilusión, yo quiero ser futbolista. Y en tu familia o te apoyaban o te decían, no, te vas a estudiar, pero ahora las familias ven en el niño, en el joven, un negocio, ¿no? Quiero que mi hijo sea futbolista porque es un negocio muy productivo para mi familia.
Sí, totalmente, ¿no? Y ya lo ves como el signo de pesos en el rostro de tu hijo. Y en lugar de decir, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo vamos a hacer para poder ayudarte, potencializar tus condiciones? Encontremos los mejores representantes o los mejores caminos. Siempre miremos o prioricemos lo que es el fútbol, el deporte, la alegría de jugarlo. Y después, por consiguiente y por consecuencia, viene el éxito económico, ¿no? Digo, a mí me tocó tener de técnico a Roberto Saporiti, y Roberto en esas cosas decía, ¿no? El prestigio y el dinero son como dos deditos que van paralelos. Si el dinero va por arriba del prestigio, va para abajo. El prestigio siempre va a jalar. Si el prestigio está arriba del dinero, el prestigio va a jalar más dinero. Entonces es muy importante que la gente se dé cuenta que mientras más prestigio tienes, más dinero vas a ganar, y no es al revés.
Oye, Alex, regresando a lo que fue aquella Copa del Mundo de Corea-Japón en 2002, ¿cómo fue la eliminatoria para Ecuador para lograr esa calificación?
Muy dura, como todas las eliminatorias. Para el 98 estuvimos cerca, nos faltaron un par de puntos y ya estábamos dando visos de que podíamos hacer cosas grandes. En esa eliminatoria del 98 le ganamos a Argentina por primera vez. Le ganamos 2-0 en Quito. Y para esta eliminatoria del 2002 le ganamos a Brasil también por primera vez 1-0 en Quito. Y era, para nosotros eran sueños cumplidos, hazañas, proezas que no lo habían conseguido antes ningún equipo, ninguna selección. Y te daba la fuerza como para saber, o la conciencia de saber que puedes llegar, de que podías llegar a un mundial, de que puedes competir con este tipo de selecciones y que lógicamente estás para competir y para pelearlo. La segunda vuelta de nuestra eliminatoria, igual allá son 18 partidos que nos tocó jugar, 9 de local, 9 de visitante. La segunda etapa perdimos únicamente un solo partido, y fue frente a Argentina en Quito, cosa que nos dolió muchísimo, pero no nos quitó el objetivo de nuestra mente, ¿no? Le ganamos a Brasil, le ganamos a Paraguay, fuimos a Perú a ganarle a Perú, en Chile empatamos con la selección chilena, nos tocó con Colombia empatar en Colombia. Es decir, donde jugábamos no perdíamos, y eso fue lo que le dio a esta selección ecuatoriana el pase al Mundial. Terminamos únicamente atrás de Argentina con 32 puntos, arriba de Brasil inclusive y de las otras selecciones sudamericanas. Es decir, fue una eliminatoria, si me atrevo a decir, la mejor que ha tenido Ecuador en estas últimas 4 calificaciones al Mundial. Y ojo, era nuestra primera vez en un Mundial, pero teníamos el deseo de llegar.
La gente aquí en México se da cuenta y sabe que las eliminatorias que tenemos nosotros se vuelven complicadas y se pueden complicar, ¿no? Pero prácticamente aquí es una obligación para México calificar. Pero las eliminatorias en Sudamérica son muy complicadas, Alex, inclusive para las potencias, ¿eh?
Es que no es fácil. Te vas a subir a 4.000 metros, a 3.600 metros a La Paz, a jugar frente a una selección boliviana que te mata pelotazos, de que si tiene una selección medianamente buena, te compite. Si tiene una selección muy buena, califica, como pasó en el 94. Pero es una selección muy dura, un lugar muy difícil de jugar, sobre todo para los equipos como Brasil y Argentina, que son del llano y que tratan de tener la pelota y en ese lugar, yo digo hostil para ellos, pero pues la verdad que pues así son las eliminatorias. A nosotros también, cuando vamos a Brasil, nos ponen en temperaturas altísimas, o si vamos a Argentina, de repente nos toca en el invierno o nos toca en el verano, y son o fríos muy intensos o calores muy intensos, y no es fácil la eliminatoria, más la presión que tienes del aficionado, que eso también se vive acá, pero ser local allá sí pesa. Acá quizás todavía el hecho de México compite más contra otras selecciones como Estados Unidos y Canadá en este momento. Básicamente sería Estados Unidos y por ahí un Costa Rica que viene entrando, un Honduras que siempre se le complica, pero allá en Sudamérica no es fácil. Ir a Venezuela, jugar en esos climas húmedos no es tan fácil y las selecciones se crecen.
Oye, ¿qué significa para un jugador como Alex Aguinaga, ya reconocido, un jugador que tiene una gran carrera, ir a su primera Copa del Mundo? ¿Qué sentías en esa época, Alex? ¿Cuáles eran tus sensaciones?
La primera fue de mucho orgullo, mucho orgullo. Yo me puse la camiseta de la selección desde que debuté, porque prácticamente ese mismo año, el 84, me llaman a representar a mi país con la selección juvenil. Yo tenía 16 años, pero en esa selección menores de 20, pues me incluyeron. Y para mí era ya un honor ponerme la camiseta de la selección, sentir la piel de tu país. Era otro tipo de sensaciones. Y el orgullo que sientes cuando calificas a un mundial, cuando no solamente por ser el primero, porque obviamente eso ya de por sí es una proeza, el estar ahí viendo la bandera flamear, que toquen el himno de tu país. Es una sensación fantástica, de mucho nervio, de mucha tensión, pero también de mucha alegría, ¿no? Y decir, yo estoy aquí con mi selección, algo que normalmente lo veíamos por televisión.
Debe de ser muy especial ya cuando lo vives, ¿no? O sea, todo tu ilusión, el no llegamos a una Copa del Mundo, ya llegamos, todo, pero ya estar ahí, ya todo esto que me dices, Alex, debe de ser una sensación muy especial. No sé si sea, porque mira, yo te digo, yo también tuve la fortuna de jugar al fútbol, pero nunca de jugar una Copa del Mundo, y debe de ser para, al menos para mí era un anhelo, ¿no? Era una ilusión, y pues, los que lo cumplen deben de tener esa gran satisfacción, ¿no?
Sí, no, ya hay algunos que juegan 5 mundiales, y dices, oh, qué envidia tan... No hay envidia sana, qué envidia tan envidia, punto. Pero, a ver, si estás en un país, para describir un poquito más la emoción que tenía en ese momento, si estás en un país que califica normalmente a los mundiales y sabes que si eres buen jugador puedes estar en ese mundial, es como que, ok, lo puedo porque tengo calidad, tengo capacidad, tengo la posibilidad. Pero cuando estás en un país que no ha participado nunca en un mundial y que lo haces por primera vez, las emociones son inmensamente proporcional a eso, a ese éxito conseguido. Llega un momento en que la tensión es tanta y la alegría es tanta que se confunde todo, ¿no? En un todo. Y se mezclan sentimientos desde alegría, las lágrimas por la misma emoción, el corazón te late a 2000 por hora, la piel se te pone la piel de gallina, que estás ahí con mucha, mucha tensión, mucha presión, muchas ganas y el deseo de participar en un mundial, ¿no? De ver tu bandera flamear. Son emociones únicas. Si bien es cierto, hay personas que lo asimilan mucho más fácil, a mí me costó. Tenía 34 años, no era un jovencito, pero muy fuertes, son emociones muy fuertes.
Queremos que todo México esté asegurado. Entra a Inter.mx y activa tu modo checo para obtener un seguro totalmente gratis. Seguro, seguro. Con Inter.mx todo México está protegido.
Italia, México y Croacia eran los rivales a los que se enfrentaron en esa Copa del Mundo. Arrancaron contra Italia, ¿no, Alex?
Sí, arrancamos mal porque nos ganan los italianos 2-0. Yo me lesiono terminando el primer tiempo prácticamente. Me desgarro en una jugada absurda, levanto la pierna de más y me tironeo un poquitito el posterior. Y pensé que se me acababa el Mundial, te digo la verdad. Después, para ese entonces nos iban ganando 1-0 la selección italiana con gol de Vieri. Después terminan el 2-0 muy rápido también. Y el segundo tiempo, a pesar de que tuvimos más la pelota, tuvimos más oportunidades, no fuimos contundentes, no fuimos certeros y terminamos perdiendo 2-0. Después nos enfrentamos a México. 6 días después yo me la pasé en terapias. Era de mañana, tarde y noche. Tenía terapias para poder recuperarme y poder jugar. Ese era mi deseo, porque si me hubiera tirado al abandono, pues simplemente hubiera estado acompañando a mis compañeros en sus entrenamientos y los eventos que tuvieron, porque tuvieron muchos eventos. Yo me la pasé prácticamente en un hospital de fisioterapia y alcanzo a jugar el segundo tiempo, parte del segundo tiempo, perdemos con México 2-1 y todavía teníamos posibilidades porque le ganamos a Croacia 1-0, pero México termina empatando con Italia. Si México le ganaba a Italia, bueno, por un marcador importante, podíamos haber sido nosotros que calificábamos, pero bueno, eso era una utopía, un sueño, y además no era tampoco muy, muy fácil de hacer.
La primera del Copa del Mundo de Ecuador, consiguieron 3 puntos, compitieron con todos los equipos, con todos los equipos, o sea, no hubo ningún equipo, ni siquiera Italia, que suponía que era una potencia. Hubo gran diferencia con Ecuador, o sea, hubo competencia.
Totalmente, ¿no? A ver, Croacia había sido su segundo lugar, tercer lugar en el Mundial anterior, en el 98, y era una selección muy fuerte. Le gana a Croacia a Italia, México le gana a Croacia, y tenía que ganarle a Italia para nosotros poder tener aspiraciones, que con un partido ganado poder hacerlo. Pero nuestro primer mundial hicimos ya nuestro primer gol, que fue el gol del team frente a México precisamente, y después el primer triunfo con gol del Quinito Méndez frente a los croatas. Hicimos muchas cosas. Todavía creo yo, me gustaría regresar en el tiempo y poder jugarle mejor a Italia, que ese partido sí nos pesó, fue el primer partido, jugar contra la potencia. No creo que nos benefició, hubiéramos jugado quizás contra Croacia primero y el último contra Italia, y quizás nos hubiera ido mejor.
Y esta selección de Ecuador que va a la Copa del Mundo, yo he escuchado gente que dice que quizá pueda ser la mejor selección que ha tenido Ecuador.
Es una gran selección, con jovencitos de muy buena calidad. Está en algunos países del mundo de primera línea, el caso de Moisés Caicedo y Pervis, que están en el Brighton en Inglaterra. Pervis estuvo en el Villarreal, fue segundo en un torneo internacional en la Europa League. Y tienen a Piero Hincapié, un jugador que juega en el Leverkusen, muchachos interesantes, buenos prospectos. Angelito Mena, que lo conocemos bien acá del fútbol mexicano, Gonzalo Plata, que está en el fútbol español. Es decir, tiene calidad. Esta selección tiene calidad, tiene jóvenes muy interesantes. En mi época, pues prácticamente éramos el Iván, Agustín y yo los únicos jugadores que estábamos en el exterior. Bueno, más Ulises de la Cruz, que estaba en el fútbol inglés. De ahí no había mucho peso. Esta selección tiene grandes exponentes, muy buenos jugadores. Casi todos juegan en el exterior, nada más los arqueros, fíjate, nada más los arqueros son los que están en el medio local, y de ahí en todos los demás están jugando en el fútbol internacional. Entonces tienen una experiencia importante. La base de esta selección quedó tercera en el Mundial Sub-20. ¿Tienen con qué? Dependerá mucho el primer partido frente a Qatar, que es la que determinará si podemos avanzar o no, porque ganándole a Qatar, yo creo que el partido que se define sería con Senegal.
Sí, el rival más complicado que tienen es Países Bajos, ¿no? Pero, yo como veo los niveles a lo lejos, porque no tengo la oportunidad de ver de cerca ni a Senegal ni a Qatar, yo pienso, Alex, que Ecuador tiene una muy buena posibilidad de seguir adelante, ¿eh?
Sí. Bueno, damos por descontados a Países Bajos, porque obviamente es una selección muy fuerte, la hemos visto. No es que no se la pueda ganar, se la puede ganar, claro que sí. Dependerá mucho del momento que esté la selección ecuatoriana. Pero nuestros rivales directos para poder calificar como segundo en ese grupo serían los Senegal, que es el campeón de África, y Qatar, que es el campeón de Asia. No es nada sencillo para Ecuador, pero... yo creo que, a Qatar, nosotros estamos mejor que Qatar, pero habrá que jugarlo. Claro. Y después con Senegal es un partido parejito porque nos parecemos mucho en nuestra manera de juego. La raza también es muy parecida. Somos rápidos, somos fuertes. Entonces, en eso se puede emparejar y ahí estaría el detalle. ¿Quién sabe con Holanda, con Países Bajos, se puede también hacer un gran partido? Dependerá mucho de la parte ofensiva que Ecuador en este momento... no le está pasando bien. Es un tema complejo. Vemos acá en México, en Ecuador también está este tema de que nos está faltando el gol.
Alex, y ya llevas muchos años con nosotros, ¿cómo ves a la selección mexicana? ¿Cómo ves la selección de Martino?
Bueno, es que en realidad yo creo que el Tata se perdió en el tiempo, ¿no? Porque empezó muy bien, después la selección tuvo algunos cambios, inclusive él lo dijo, que estaba buscando variantes cuando las selecciones rivales se le metan a defender bien, y que por eso tiraba un poquito más atrás al contención para dar más salida a los laterales, y de repente se le fueron las ideas a todos los jugadores. Ese 4-3-3 ya no funcionaba, ya le faltaba ritmo, los jugadores empezaron a tener periodos muy largos de no participación en sus equipos, lesiones algunos, y que lógicamente le fueron pasando factura. Y el Tata, en algo que uno puede decir, se equivocó, y eso entre comillas siempre, porque es el técnico y él sabrá qué hace, es que confía demasiado en un solo grupo. No volvió a convocar a nadie más de los que le podrían resolver los problemas, porque no eran de su gusto, porque no confiaba en ellos, o simplemente porque los que estuvieron en su proceso eran los que tenían que estar ahí. Yo creo que el Tata se equivoca, no ve los momentos y no ve jugadores que le habían dado resultado, algunos históricos, que no veo que sea malo esa situación, sino simplemente que no estaba en su momento, y sin embargo siguen convocados y siguen siendo parte importante de esta selección. Ahora veremos qué sucede ya en Qatar, porque ahí no puedes tener consideración con uno u otro, tienes que poner a los que mejor están.
Sí, fíjate, por ejemplo, el otro día veía yo jugar a Andrés Guardado y tuvo una buena actuación el domingo pasado, haciendo pareja con Guido Rodríguez en el medio campo. A pesar de que perdieron el partido con el Atlético de Madrid, jugó bastante bien. Pero no lo ponen todos los partidos, Alex. No lo ponen todos los partidos.
Exacto, no, y no están jugando, o sea, el ritmo no es tan fácil. A ver, Andrés también tiene ya una edad avanzada, no es fácil también para el ingeniero Pellegrini ponerle sí o no, un partido sí, otro no, lo va llevando bien. Yo creo que el técnico del Betis hace lo correcto, porque si lo pone todos los partidos lo rompe. Ya no está con ese mismo ritmo de un muchacho de 25, 26, 27 años en que puede jugar todos los partidos y termina como si nadie pueda jugar otro partido en su casa. Ahora le cuesta un poquito más a Andrés. A mí me preocupa más los que no tienen actividad. Un Héctor Herrera que nada de actividad tiene o tenido, y con su equipo no fue lo mejor, con el Houston, y después viene a trabajar en el CAR buscando conseguir un mejor nivel físico. Y lo de Diego Lainez en el Braga, lo mismo. Y no están teniendo las mejores actuaciones ni tampoco continuidad. Lo de Andrés te lo paso porque yo creo que aparte juega y entrena a un buen nivel. No está con lesiones, no tiene problemas y te puede responder cada 6 días, que es lo que podría hacer. Ya después veremos qué pasa en el Mundial, ¿no? Pero de los que se podría salvar Andrés por su profesionalismo y por su continuidad. Los otros están complicadísimos. Lo de Raúl, bueno, lo vemos ahora, Raúl Jiménez, pues no sabemos qué va a pasar con el tema de la lesión. Es difícil, es complicado, entiendo la situación del Tata, pero al no tener plan B, pues se está jugando nada más por rezarle a la Virgen y que todo salga bien.
Mira, yo entiendo que espere al Tecatito y a Jiménez, por lo que tú dices, porque fueron de los primeros que llamaron y porque los hombres han cumplido, pero esperarlos significa no solamente que se recuperen, sino que vuelvan a tener ritmo de fútbol para jugar una Copa del Mundo.
Correcto, imagínate, es dificilísimo. Y hoy, por ejemplo, jugadores que van a jugar la final, el caso de Chávez, el caso de Sánchez, hablando del Pachuca, que tienen un nivel altísimo, debería considerar un poquito más. Charlie anduvo bien, Roma anduvo bien, yo creo que en estos procesos eliminatorios del repechaje, bueno, perdón, de la liguilla, y ellos podrían estar en un mejor ritmo, pero hay otros que no les están funcionando y no los utiliza y no los llama, quizás por el hecho mismo de lo que dices, ¿no? De que le respondieron en su momento y se casa con ellos hasta el final. Vamos a ver qué sucede con estos chicos ya en el momento del partido, porque pues Raúl, Tecatito, el mismo Héctor Herrera no tienen ritmo, no tienen nivel en este momento como para jugar una Copa del Mundo, pero bueno, pues eso ya dependerá de la decisión del técnico y ojalá, independientemente de quién ponga, que lo haga bien, ¿no?
¿Cómo ves el futuro de México en el Mundial?
No lo veo realmente con muchas opciones. Pero fíjate, yo creo que quizás la fe y el conocimiento que tengo de Polonia, por lo menos, sé que es el rival a vencer, porque Arabia Saudita nos tocó enfrentar a Ecuador y es un equipo muy limitado, muy limitado. Pero el partido con Polonia, que es el primero, es el que decide la suerte de México. Yo sí lo veo avanzando a la siguiente ronda, pero hasta ahí nomás, porque no veo más allá. Lo veo pasando de ronda nada más.
Perfecto, Alex. Pues mira, qué plática más interesante, se fue volando el tiempo y bueno, pues te lo agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y a estar pendientes de Ecuador y de México en la Copa del Mundo.
Claro que sí, ahí estaremos, igual para servirte, mi querido Raúl, un fuerte abrazo para todos y sigan escuchándonos en Footbox.
Sí señor, muchísimas gracias. Bueno, pues con esto nos vamos. Alex Aguinaga en Dueños de la Pelota Mundialistas, gracias. Hasta la próxima.
Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.